Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Esta es la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Viernes, por fin. Espero yo que haya tenido una semana muy productiva, que disfrute su fin de semana descansando o inclusive trabajando. Las personas que también les toca trabajar en fin de semana, espero que los frutos de su esfuerzo rindan como usted lo merece. Qué bueno que nos acompaña y vamos entonces con nuestro resumen de esta segunda hora. Taxistas liberan el acceso al aeropuerto de Guadalajara tras acuerdo con autoridades. Fernando N., presunto líder de una red de huachicol fiscal, pedirá asilo político en Argentina tras ser detenido en Buenos Aires. Su defensa legal argumenta que la vida del mando naval corre peligro en México. Defiende la presidenta Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard, investigado por permitir que su hijo se hospedara medio año en la Embajada de México en Reino Unido. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, se integra a la Secretaría de Relaciones Exteriores como consejera en Derechos de Mujeres e Indígenas. Pronostican altas temperaturas en gran parte del país este fin de semana con la llegada de una nueva onda de calor. Y lo que ya viene llegando por ahí son más cámaras de fotoinfracción, ¿verdad, Edgar Flores Maciel? Y cuéntame, nomás dime algo, porque de verdad, te juro que mi duda es muy auténtica y genuina. ¿Qué tienen que ver estos nuevos radares con el Mundial de Fútbol?
Pues, ¿tú qué crees? Y luego, sobre todo, donde van a estar instaladas, ¿no? Curiosamente.
No, a ver. Bueno,
finalmente hoy la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad anunció esto. Su titular, Antonio Martín del Campo, reveló que en las próximas semanas, se estarán instalando 7 nuevas cámaras de fotomulta o radares, como usted le quiera decir, para que los automovilistas respeten los límites máximos permitidos de velocidad en vialidades como carretera Chapala, en el tramo que va desde el periférico y hasta el aeropuerto, así como también en Lázaro Cárdenas. 3 para Lázaro Cárdenas y luego 4 para carretera Chapala, aunque hacen una acotación importante. Decían que el hecho de anunciar 4 cámaras para carretera Chapala no era que las iban a instalar en 4 puntos distintos, sino que podría ser que tienen detectados 2 puntos complicados de recurrencia de accidentes y con ese objetivo pondrían una cámara de cada lado en esos 2 puntos. No sé si me explico. Es decir, si a la altura del 15, por ejemplo, detectan que hay un número alto de incidentes viales, pondrían una cámara de cada lado, ahí van 2. Y luego en otro punto, también de accidentes recurrentes, pondrían las otras 2. No es que vayan a ser 4 diferentes cámaras, pero sí, definitivamente son una de cada lado, pero esta es la acotación que hace la autoridad estatal. Y las otras 3, a lo largo del corredor de Lázaro Cárdenas, prácticamente desde la zona del Álamo hasta entrando acá a la zona de la Perla Tapatía. El objetivo es, primero, reducir el tema de accidentes viales. Y vamos a escuchar, si les parece, los detalles con Antonio Martín del Campo, titular de la MIM, y enseguida de detalle, porque hubo un cuestionamiento importante, del cual sí respondieron las autoridades.
Estamos esperando justamente poder anunciar con ustedes este tema para poder iniciar con estos 4 y 3 radares que ya mencionamos anteriormente, para poderlos instalar lo antes posible. No, ahorita de momento estos 4 que comentábamos en carretera Chapala y estos 3 en Lázaro Cárdenas son los que estaremos tal vez las siguientes semanas ya en este proceso de balizamiento y de instalación, para luego posteriormente en 3-4 semanas, a partir de esa fecha que quede perfectamente bien señalizado, ya que empiecen a operar.
Ayer lo escuchó usted, y el cuestionamiento que le decía antes de escuchar la intervención de Martín del Campo es, pues si este no era un tema recaudatorio, como ha surgido en la opinión pública el tema de las fotomultas. Y bueno, pues se le cuestionaba esto porque no sé si usted, auditorio conductor, lo habrá notado, pues cada vez son menos las advertencias de que hay una cámara o un georradar cuando usted va circulando. Es decir, ya de pronto nomás se encuentra con la cámara y si no estuvo atento o si no lo respeta, habrá que decirlo, pues usted ya fue fotografiado y con su multota. Hoy señalan las autoridades que efectivamente reconocen que falta balizamiento, que falta señalética, y se comprometieron, Meche, en que en las más de 64 cámaras instaladas a lo largo de toda la zona metropolitana de Guadalajara, largo y ancho, van a reforzar esta señalización, esta advertencia, con el objetivo de, primero, demostrar que no es una medida recaudatoria, segundo, que los automovilistas sí respeten efectivamente los límites permitidos de velocidad, que es el trasfondo de todo esto. Aproximadamente un kilómetro antes, es el compromiso que se da la autoridad, se van a comenzar a advertir que hay un fotorradar, y esto, pues sí, a lo mejor usted lo podrá, o alguien lo podrá tomar como, pues les están advirtiendo, pues sí, pero la advertencia y el temor a ser fotografiado y multado va a hacer que los conductores que no respetan los límites de velocidad finalmente le bajen y así evitar accidentes. Esto es parte, Meche, de lo que se reveló hoy. La idea es que año con año se vayan sumando cada vez más cámaras de videovigilancia. Por obvias razones no se dijeron los puntos exactos donde van a estar instaladas, pero pues sí, efectivamente coincido contigo, de cara al Mundial 2026, curiosamente estas cámaras pues ya van a estar seguramente instaladas y operando, una vez que pues esté ya arrancada la justa mundialista aquí en la Pelada Tapatía a partir del próximo 11 de junio de este año.
Yo pensé que los ponían porque como van a venir los europeos en sus automóviles que cruzarán por el transatlántico y los sudamericanos que recorrerán todo el continente hasta acá y tienen fama de correlones, pues entonces por eso.
No vaya a traer un Fórmula 1, si lo vayan a correr por la traducara, ¿no?
Sí, ¿verdad? No se les vaya a ocurrir.
Pero mira, ojo con esto, porque pues al paso que van las autoridades, y creo que esta sí es una buena noticia, hay que reconocerlo, hoy se anunció también que los conductores de placas de otros estados, que hoy circulan impunemente y que hacen lo que quieren y que hasta se sonríen cuando pasan por una fotoinfracción, ya van a ser multados, por lo menos los que tienen placas de Guanajuato. Esto es importante, porque en un periodo no mayor a un mes, ya se llegó un acuerdo con Guanajuato para que si un carro, voy a poner un ejemplo claro, un carro con placas de Guanajuato, va circulando por las Cárdenas, va a exceso de velocidad, lo fotografían, pues ¿qué cree? Esa multa ya le va a aparecer cuando quiera pagar el refrendo en Guanajuato. Hay un convenio y está también por verse ya con estados como, por ejemplo, con el Estado de México, con Oaxaca y también con Michoacán. Sobre todo con Michoacán, que ahorita no sé si lo habrán notado, pero hay cientos de carros que tienen placas de Michoacán. ¿Por qué razón? No me lo pregunte, porque de ese estado, pero pues sí, evidentemente, antes se, o por lo menos se siguen placando carros con matrículas de otros estados para evadir multas y demás, porque finalmente si le hacen la multa, pues ¿quién le paga, no? ¿Quién se la cobra? Bueno, pues ahora ya, a partir del mes, las placas, por lo menos de Guanajuato, automovilistas que circulen y que sean irresponsables con el reglamento vial, ya van a pagar sanciones.
Fíjate que yo estaría de acuerdo que esto fuera en todo el país, que si los de Jalisco andamos en Tabasco y faltamos a las leyes de tránsito, que nos multen como debe de ser. O sea, que fuera general. Me parece que el buen ciudadano se debe de portar bien a donde quiera que vaya, ¿no? Como dicen, el perico donde quiera es verde.
Sí, sobre todo, Mercedes, pensando en que, por ejemplo, la no respetar los límites de velocidad pues ha llevado en múltiples accidentes viales, ¿no? Por ejemplo, de los motociclistas. Hoy hablando de una cifra importante que decía que el 44% de las muertes viales o relacionadas con accidentes vehiculares en 2025, el 44% fueron motociclistas. Es decir, prácticamente 4 de cada 10 muertes por accidentes viales son tripulantes de moto. Y uno de los factores principales son, el primero, el exceso de velocidad, y el segundo, no portar el casco de seguridad.
Edgar Flores Maciel, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Que tengas muy buen fin de semana.
Igual a todos.
Gracias. Vámonos a la pausa comercial. El Congreso del Estado de Jalisco prevén analizar el dictamen de la reforma judicial federal para aprobar entonces la estatal. Con los detalles, mi compañero Marc Hernández. Marc, te saludo de nuevo, cuento con gusto y te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Meche? Nuevamente los saludo. Y pues justo, como haces mención, recordemos hace esta semana, en estos últimos días, surgió pues una quizá interesante propuesta de reforma, quizá llamémoslo así, reforma a la reforma judicial ya hecha, ante pues lo que hemos comprobado, lo que se ha documentado claramente que ha fallado, no lo digo yo, así lo dicen las mismas resoluciones, opiniones, pronunciamientos de los distintos integrantes del Poder Judicial, tanto estatales como federal, sobre todo, ¿no? Los jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros o ministras de la Suprema Corte, quienes pues han dejado en claro algunos de ellos que, pues, insisto, no es ni siquiera por temas de partidistas, sino por los pronunciamientos, el desconocimiento que han, pues, al parecer, evidenciado, ¿no? Y sin embargo, pues justamente, pues esto, lo que se busca con esta propuesta es no solamente aplazar hasta 2028 una posible elección judicial, sino establecer más requisitos para quienes aspiren a ocupar cargos de esta índole. Y por esta razón, el coordinador de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo, señala que no hay que esperar, al menos en Jalisco, hasta ese año para aprobar la reforma judicial, porque recordemos, ya hemos escuchado algunas voces aquí en el estado que se planteó esta propuesta y por lo tanto pues se echan a la hamaca, digámoslo así, y pues se quiere patear el balón hasta los próximos meses para pues aprobar en este caso la reforma judicial aquí en el estado, lo cual pues, hay que ser claros, se debe de hacer en algún punto. Sin embargo, lo que menciona el legislador es que se debe de analizar sobre todo el dictamen federal y sus alcances, la propuesta que fue presentada a nivel federal por Alfonso Ramírez Cuellar y respaldada por legisladoras como Olga Sánchez Cordero, así pues para verificar el tema de esta reforma, ¿no? Pero si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo sobre este punto.
Esperar, lo que creo es que hay que esperar a ver cómo se dictamina esta reforma y una vez que se encuentre el dictamen, ahí ya tendríamos nosotros con precisión los elementos que nos permitan tomar la decisión más adecuada. Yo no creo que se deba de esperar a que se acerque la fecha del 28, porque todos sabemos que el Instituto Electoral necesita al menos un año de preparación de la jornada electoral. Entonces, eso implicaría forzosamente hacer la valoración.
Ahí está lo que dijo el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo, sobre este tema. Mencionando este último punto, porque recordemos también, normalmente previo a los procesos electorales, el Instituto, el IEPC, pues lleva a cabo incluso desde varios meses antes del proceso electoral, la organización comienzan con un año, prácticamente un año antes, el año previo a la elección, con los procesos correspondientes para determinar pues qué se debe de hacer, qué es lo que se necesita y demás con la preparación de los procesos electorales. Así que, pues si se espera, por ejemplo, para 2027, sea a finales incluso del próximo año, para aprobarse la reforma judicial en Jalisco, pues se dejaría muy poco margen para que el mismo IEPC pueda llevar a cabo la elección judicial, que, insisto, si bien ha sido criticada por sus evidentes resultados a nivel federal, a final de cuentas, pues es una legislación que se tiene que cumplimentar. Es mi reporte, Meche.
Marc Hernández, muchas gracias y espero que tengas un muy buen fin de semana, compañero.
Igualmente, feliz fin de semana y seguimos al pendiente.
Gracias, que estés muy bien. En más información, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para garantizar el acceso a la vivienda digna a través de un esquema colaborativo entre el Estado, los municipios y desarrolladores en los 125 municipios de la entidad. En la reunión anual de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI por sus siglas, en Puerto Vallarta, el mandatario estatal afirmó que la iniciativa contempla facultar a los municipios para condonar cobros y hacer descuentos, respetando su autonomía en la toma de decisiones. Explicó que el gobierno estatal, municipios e iniciativa privada trabajarán para consolidar una propuesta que revierta el déficit de 700.000 viviendas que se presentan en la entidad. El objetivo es que se facilite el acceso a la vivienda social con un precio menor a 1.1 millones de pesos para las familias de bajos ingresos. Y vamos hasta la Ciudad de México para ir con este tema de Fernando N., uno de los más altos implicados en una red de venta ilegal de hidrocarburos, quien fuera capturado en Argentina. Se trata del contraalmirante de la Marina acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, quien llevaba más de 2 semanas residiendo en Argentina. el sobrino del exsecretario de la Marina, José Rafael Ojeda, en la administración de López Obrador, ingresó a territorio argentino con pasaporte guatemalteco falso y era una pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México, haciéndolos pasar por aceites y aditivos. Fernando N. fue presentado ante un juez allá en Argentina que le notificó que es requerido por las autoridades mexicanas por delincuencia organizada. Y ya el representante legal del contraalmirante Fernando N., pues señaló o dijo que va a pedir asilo político en Argentina tras ser detenido allá en Buenos Aires. Pues a ver, el tema está candente. Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto. En primera, si yo no soy culpable, ¿por qué tengo que viajar con un pasaporte falso? Eso de entrada me llama mucho la atención. Por otra parte, estamos hablando que ya se me fue en ese momento el nombre de la encargada allá, tipo la fiscalía, digamos, en Argentina, que dijo, a ver, no, este señor está acusado de todo esto, porque existía una ficha de la Interpol. Ahora sí que lo atrapa el gobierno de Milei, que por cierto es contrario al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces dijo, a ver, a este señor ya lo agarramos y de aquí va para afuera. Entonces difícilmente pudiera proceder lo que el abogado defensor intenta con esa estrategia legal para evitar la extradición a nuestro país. Vaya situación, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, es que de entrada, aunque el motivo de la detención si fue o si hubiera sido Interpol por esta ficha roja, tenía que ver con los delitos de huachicol fiscal y todo, delincuencia organizada y todo de lo que se le acusa aquí en México. En realidad el problema para este hombre es que pues cometió otros delitos, empezando por ingresar ilegalmente a Argentina, y por tanto pues lo primero tendría que ser deportarlo. Pero si se le acusa de falsificación y algunos otros delitos que por el hecho de llegar con documentos falsos o apócrifos a otro país, pues entonces podrían retenerlo en Argentina, y ya el tema de la extradición, pues entonces sí podría caminar, porque se le podría solicitar la extradición si después de que sea juzgado en Argentina por algunos otros delitos, entonces el gobierno de México tendría que hacer la solicitud de extradición. Pero si no, simple y sencillamente con la deportación, y eso es justamente lo que va a pedir o lo que está pidiendo el gobierno de México. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y el día de ayer, a través de Interpol, que son estas fichas rojas que se emiten en todo el mundo, fue detenido, está en este momento en Argentina, y se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores, para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina. Entonces está solicitando la deportación, y en caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición. Pero estamos esperando pues que haya deportación, dado que entró de manera ilegal a Argentina.
¿Este personaje es considerado pieza angular de este esquema de evasión de impuestos, presidenta?
Pues ya lo tiene que informar la Fiscalía. Recientemente, hace dos días, el miércoles creo, la Fiscalía, el vocero de la Fiscalía, que es Ulises Lara, con el secretario Harfuch, dieron una conferencia de prensa de otras detenciones que vienen derivadas de la misma investigación. Ahí de empresarios que vendían el combustible ilegal y de factureros, o sea, gente que hacía facturas falsas en la venta de este combustible. Es decir, esta carpeta de investigación pues ha dado una red que existía, que ya no existe, una red que existía de entrada de combustible ilegal a nuestro país, que se dio particularmente los primeros meses del 2025.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora el tema es que hasta hoy, con esta red de huachicol, solamente han tocado mandos medios o bajos, y los altos mandos brillan por su ausencia, ni siquiera llamados a comparecer o a testificar sobre estos casos, que tendrían que obligadamente estar enterados de lo que pasaba, como mínimo, si no es que coludidos con estas personas, porque este hombre que está detenido en Argentina y su hermano, contralmirantes ambos, integrantes de la Marina, pues son sobrinos políticos, pero sobrinos a fin y al cabo del exsecretario de Marina, el señor Ojeda. Entonces, él es el primero que tendría que rendir cuentas o por lo menos testificar, y hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. Y estamos hablando pues de la misma mecánica que se ha venido utilizando en los últimos 8 años. Pueden haber grandes desfalcos o grandes delitos, y al final los de arriba no tocan, no los tocan ni con la palabra. Mercedes.
Sí, es que aquí el tema es de que ¿por qué no buscan a Rafael Ojeda, el exsecretario de Marina? Porque precisamente su sobrino, el contralmirante, pues se volvió una especie de brazo derecho para él. Inclusive tú recordarás, Arturo, cómo Rafael Ojeda en su momento habría señalado que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba enterado absolutamente de todas las tranzas grandes que se llevaban a cabo en materia de corrupción y huachicol. Entonces, si me apuras tantito, hasta el propio López Obrador tendrían que llamar tendrían que citar a que declarara sobre ese tema.
Es justo lo que decía, que por lo menos, así por lo menos, subrayado y con comillas, deberían testificar.
Exactamente, porque es que no es...
Porque de que sabían. Y en el caso de que no supieran, pues también, ¿cómo es posible que no estuvieran enterados?
Efectivamente. Pues a ver, esta historia continuará porque todavía tiene bastante, bastante precisamente para contar. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Nos escuchamos más tarde. Le recuerdo los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes. Vamos a la pausa y regresaremos con los deportes. La información deportiva y Martín Navarro Vázquez ya está listo, puesto y dispuesto. ¿Cómo estás, Martín?
Claro que sí, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. Vámonos con toda la información deportiva, ¿le parece?
Pero por favor.
Vámonos, entramos en detalles ya prácticamente con el tema del fútbol internacional. El día de hoy arrancó la jornada número 33 en la Liga de España y el Real Madrid otra vez no pudo ganar. Se le escapó la victoria. Le ganaba 1-0 al Betis con anotación de Vinicius, pero al minuto 94 apareció Héctor Bellerín para clavar el gol del empate final al 94. Así que Betis en casa, ahí en la Cartuja, empata 1-1 con el cuadro del Madrid. Y ya el cuadro merengue le deja el camino abierto para que quizá la próxima semana Barcelona pueda ser campeón. En Italia también hubo actividad el día de hoy al iniciar la jornada 34 y tenemos que el equipo del Nápoles golea 4-0 al Cremonese. Es el primer encuentro de esta jornada de fin de semana. El cuadro napolitano está en segundo lugar y también, al igual que lo que está ocurriendo en España, en la próxima semana puede coronarse campeón ya el equipo del Inter. La selección de Brasil tendrá una baja para el Mundial. Se trata de Vitor Roque, quien será sometido a una operación tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo. Según informó hoy el club Palmeiras, la verde amarela tiene además lesionados y fuera de la Copa del Mundo a Rodrigo y a Militao, aunque este último sería evaluado días antes de dar la convocatoria final para la Copa del Mundo. Y bueno, vámonos con la Liga MX, porque el día de mañana se va a jugar un total de 6 partidos que corresponden a la jornada número 17, última ya de la fase regular del torneo clausura de la Liga MX. Pachuca contra Pumas y Tigres Mazatlán, estos a las 5 de la tarde. A las 7, Toluca León, Chivas Xolos. No hay que olvidar que en el caso de los 4 partidos que le acabo de mencionar, vamos por partes, Pachuca y Pumas están jugando el liderato y el subliderato. Y luego Tigres no ha calificado, tiene que ganar para amarrar la calificación. Toluca calificado, pero va contra León, que si no gana León puede quedar fuera prácticamente. Chivas pelea nada más el liderato, porque si pierde y gana Pumas puede quedar en segundo. Xolos también busca la calificación a la liguilla. América y Atlas son los otros dos interesados en calificar. Entonces está más que interesante. América y Atlas se van a enfrentar también mañana a las 9 de la noche. Mismo horario de Juárez contra San Luis. Pero la jornada va a iniciar el día de hoy en punto de las 9 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, cuando el Puebla reciba al Querétaro en partido prácticamente de trámite. Los dos están eliminados. Si checamos la jornada de hoy y de mañana, pues prácticamente hablamos que hay dos partidos donde no hay mucho interés, el de el equipo del San Luis contra Juárez y el de Puebla frente al Querétaro. Y hablando del Atlas, el equipo de los rojinegros entrenó esta mañana y después por la tarde hizo el viaje a la Ciudad de México. Ya llegó para enfrentarse al América el día de mañana. El zaguero central del equipo de los zorros, que es en este caso Manuel Capazo, habló sobre lo que se espera del Atlas en busca de la calificación en el Estadio Azteca.
Creo que el equipo está muy bien preparado, con el correr de las fechas venimos evolucionando, puede ser algunos partidos más, otros menos, pero el equipo viene en un crecimiento desde la primera fecha ahora y estamos muy confiados. Creo que vamos a hacer un gran partido, vamos a poder salvar la clasificación.
Capazo, el defensa de los rojinegros, lo que habla acerca de este partido contra América el día de mañana. Y bueno, Toluca apeló la sanción, el castigo de Marcel Ruiz, la tarjeta roja sobre todo, y si se la quitaron, pero ¿qué cree? Fue castigado de todos modos Marcel Ruiz por insultos al árbitro, por lo cual queda fuera de actividad ya en el torneo con el equipo de los Diablos, porque la próxima semana, el lunes para ser más exactos, sería convocado a la selección mexicana. Toluca también pierde para el juego ante León al argentino Santiago Simón, que fue castigado también un partido. Y bueno, en otro tema también referente a lo que está ocurriendo alrededor del fútbol, la UEFA impuso una sanción histórica al argentino Gianluca Prestiani, tras ser señalado de haberle dicho palabras racistas al delantero brasileño Vinicius Junior. Dicho incidente se presentó durante el partido que disputaron Real Madrid y Benfica en los playoffs de la Champions. En la imagen se observa el momento en el cual Prestiani se tapa la boca y discute o algo le dice a Vinicius. De inmediato, el futbolista del equipo blanco corrió con el árbitro para señalarle que le había dicho macaco. La UEFA indica que eso fue tomado como una conducta discriminatoria, por lo cual se lleva como sanción 6 partidos, aunque son 3 directos y 3 en caso de que vuelva a ocurrir lo mismo. Y cambiamos de deporte. La delegación mexicana obtuvo hoy 2 medallas durante la tercera etapa de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista con sede en Malasia. Yareli Acevedo ganó plata en la prueba de eliminación después de que consiguió 540 puntos. Lleva 4 medallas ya en el año Yareli. La otra presea de hoy fue de bronce lograda por el equipo femenil de velocidad, integrado por Daniela Gagiola, Julie Verdugo y María José Vizcaíno, quienes le ganaron a Polonia para conseguir precisamente esa presea. En otro tema, el tenista español Carlos Alcaraz sigue lesionado y anunció hoy la baja del otro torneo importante. No jugará Roland Garros debido a que el número 2 del mundo y bicampeón defensor en París confirmó que no podrá disputar el segundo Grand Slam de la temporada debido a una lesión en la muñeca derecha, molestia que también lo dejará fuera del Master 1000 de Roma. El popular Gran Premio de Turquía, que se corre en el circuito de Estambul, regresará al calendario de la Fórmula 1 el próximo año, según se indica el día de hoy. Así que habrá 2 nuevos grandes premios para 2027, Turquía y también el Gran Premio de Portugal. En otro tema, ya para cerrar prácticamente la información deportiva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió hoy en Palacio Nacional algunos peloteros y directivos de los equipos de grandes ligas, Padres de San Diego y Diamondbacks de Arizona, quienes se enfrentarán este fin de semana en el estadio Alfredo Harp-Helú. Lo que tengo en los deportes, vamos a la pausa comercial y regresamos con más.
La rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, colocó la primera piedra del Hospital Civil de la Costa en Puerto Vallarta, proyecto que busca ampliar la cobertura de salud en la región y formar personal médico bajo el modelo de hospital-escuela. El nosocomio, que formará parte de la red de hospitales civiles de Guadalajara, contará con 180 camas, 6 quirófanos, 35 consultorios y más de 60 especialidades médicas, beneficiando a más de 300.000 habitantes de municipios costeros. El proyecto será financiado de manera conjunta entre la Universidad y el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, y busca evitar traslados a la zona metropolitana de Guadalajara, además de fortalecer la formación y permanencia de profesionales en la salud en la región. Pues enhorabuena, sin duda, para la Universidad de Guadalajara y para la red de los hospitales civiles. Y gracias a usted también por el favor de su comunicación. Hay algunos mensajes que nos han llevado por aquí. Rafael Robles nos dice, con respecto al asunto de los taxis en el aeropuerto, ¿sabrá usted cómo se maneja esto en otros estados? Ay, don Rafael, honestamente no le sabría decir la referencia que tengo, quizás por ser de lo más conocido y obviamente por tratarse de la Ciudad de México, capital del país, es de que también, bueno, ellos han tenido problemas con el tema de los taxis de plataforma, pero aún así ya tienen un espacio para que puedan trabajar. Pero bueno, aquí me parece realmente inaudito de verdad, que tengamos un servicio o el aeropuerto tenga un servicio rebasado totalmente, que le faltan taxis y no se permita que puedan ser apoyados por otros taxis como los convencionales, no los que están precisamente ahí del aeropuerto, y por los de plataforma. Pero todavía más inaudito me parece que ahora resulta que no puede usted llegar en el taxi que ahí le hizo la parada en la calle, por decirlo de alguna manera, para que lo llevara al aeropuerto, o que si usted tiene su aplicación de plataforma, vayan por usted. O sea, me parece realmente inaudito. De verdad no lo entiendo. Participación, otros mensajes. Genaro Guadalupe dice, triste y penosa realidad la que se vive en Jalisco. En cuestión de seguridad, mucho no se está haciendo bien, y bien saben lo que no se está haciendo bien. Se escucha que se están organizando diversas manifestaciones durante el Mundial con el fin de mostrar una cruda realidad de Jalisco. Saludos. Acá también que nos mandan, bueno, nos mandan una foto que no puedo bajar, perdón. Nosotros, en otro mensaje, nosotros como usuarios también podemos exigir que tengamos la libertad de tomar el taxi que nosotros lo mejor nos plazca. Y luego hay otro comentario aquí. Los accidentes no solo se deben a la velocidad, también a los motociclistas con sus imprudencias, a los conductores que van usando el celular y peatones también imprudentes. Jorge Rojas dice, se extraña Peña Nieto. Estos gobiernos diario dan discursos, todo lo arreglan a discursos. El otro no. Ah, pero igual de corruptos, eso sí, o peor. Y añade también, esas cámaras de exceso de velocidad a los que traen placas de Michoacán se carcajean de ellas. Otra comunicación. Ah, no, es un mensaje aquí. No puedo bajar, perdónenme, no puedo bajar ahorita imágenes. Así es de que si hay algo que tengan que, si es algún tipo de servicio social o lo que sea, porque en lo que alcanzo a percibir parece como si hubiera una gota roja, entonces no sé si es un servicio social, terminación 1935, Gema. Entonces mándemelo por escrito, por favor, si fuera usted tan gentil. Carlos Juárez, quiero reportar al sitio 90. Están en un lugar inapropiado, ahí tienen su base y obstruyen la salida de nuestros departamentos porque recogen pasaje de los camiones ómnibus de México y ya estamos hartos. Eso en carretera Saltillo y Luis Quintero y en Zapopan. Saludos. Juan Gutiérrez, está saliendo el agua muy mugrosa y muy turbia. Esto es todos los días por estas horas, después de las 7 en Arboledas del Sur. El nuevo director nos prometió agua limpia. Alfredo Torres Manzano dice, en Tlaquepaque Centro pusieron muchas luces y en las calles de Tlaquepaque hace falta alumbrado público. Parece boca de lobo. Ahí sus reportes, sus quejas también, esperando por supuesto que puedan ser escuchadas por las autoridades correspondientes. Y vámonos ahora con ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. ¿Sabe usted cuál es la enfermedad que cruzó la frontera? ¿Qué le parece si lo descubrimos juntos en esta pieza informativa?
En la frontera sur de México hay enfermedades que no necesitan pasaporte. Se mueven con el calor, con la humedad y también con las personas. En Tapachula, Chiapas, el paludismo, una enfermedad que parecía bajo control, ha comenzado a resurgir. El paludismo, también conocido como malaria, es una infección provocada por un parásito que se transmite a través de la picadura de un mosquito, pero no cualquier mosquito. Escuchemos a Lorena González, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El paludismo, malaria, se transmite por la picadura de un insecto hematófago que todos conocemos bastante bien, que es el mosquito. Solamente las hembras de los moscos son las que ingieren sangre, esto es por una necesidad energética para la posición de huevos. Y durante la alimentación con sangre, ellos insertan saliva en donde viene el parásito.
Los síntomas pueden parecer comunes, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, pero pueden escalar rápidamente. En casos graves, el paludismo puede afectar el cerebro, los riñones y provocar la muerte. En México el foco está claro. De acuerdo con datos oficiales, cerca del 90% de los casos se concentran en Chiapas. Y la tendencia preocupa. Durante 2024, los contagios aumentaron de forma significativa, encendiendo las alertas sanitarias en la región. El epicentro es Tapachula, una ciudad marcada por el tránsito constante de personas migrantes provenientes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Ahí la vigilancia epidemiológica se ha intensificado. Habla Yeser Aguilar, brigadista de salud en la región fronteriza de Chiapas.
Y alguno de las personas que nos visitan de otros países presenta el cuadro clínico, se le toma una muestra de sangre, que es la gota gruesa, que la llevamos al laboratorio del Distrito 7 y ahí la analizan, porque hemos ido a albergues y han salido casos de malaria, casos positivos.
Es decir, paludismo.
¿Sí? Paludismo, lo que es malaria o paludismo.
Los albergues se han convertido en puntos clave de detección, pero también en espacios vulnerables. La combinación es explosiva. Hacinamiento, calor, humedad y acceso limitado a servicios de salud. Los brigadistas no solo detectan, también reaccionan. De nuevo, el brigadista Ayeser Aguilar.
Cuando sale la persona positiva, entonces ya vamos a hacer las actividades y hacemos unas fumigaciones también, que nuestro jefe de programa nos los indica, y ya hacemos las actividades correspondientes y se les da el tratamiento también a las personas para que queden curados.
Pero el problema no empezó ayer. En 2017 Chiapas estaba cerca de eliminar el paludismo. Algo cambió. El aumento del flujo migratorio a partir del 2018, la falta de cobertura sanitaria y la inseguridad en algunas regiones frenaron las campañas. Un brigadista de la Secretaría de Salud, en entrevista con Portal Fronterizo, declaraba:
ya se estaba erradicando, pero ahorita con las personas que nos han visitado de otros países, los transmigrantes, ellos son los que han traído esta enfermedad.
La afirmación es polémica porque pone el foco en los migrantes, pero deja en segundo plano un problema estructural: la falta de prevención sostenida. Hoy, las autoridades han reactivado estrategias como el Plan de Salud Fronterizo. Incluye vigilancia epidemiológica, monitoreo en albergues, pruebas rápidas y tratamiento inmediato. Pero especialistas advierten, ninguna estrategia será suficiente si no se atienden las causas de fondo: la pobreza, la falta de acceso a la salud y las condiciones en las que miles de personas cruzan el país. El mosquito no distingue nacionalidades, pero la enfermedad sí revela desigualdades. En la frontera sur, el paludismo no es solo un problema de salud, es un síntoma, el síntoma de un sistema que, como muchos migrantes, busca hacer frente a los retos que plantea la realidad. Sistema, Ricardo Camarena.
¡Ay! Ese mosquito se escuchó muy real. Muy real. A veces es como el ruido un poco como penetrante, ¿no? Bueno, pues ahí está, el paludismo. Esa es la enfermedad de la cual nos habló en esta pieza informativa mi compañero Ricardo Camarena, a quien, por supuesto, le agradezco. Y bueno, vayamos de nueva cuenta hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Seguimos revisando lo que se genera en torno a estos agentes de la CIA que habrían participado en un operativo que dejó pues resultados importantes, o al menos dos de ellos habrían participado. Pero el tema aquí pues es lo que se hizo o se dejó de hacer de manera legal, al grado pues de que la gobernadora de Chihuahua ahora está, como se dice por ahí, Arturo, pues pasando aceite, ¿no? Porque pues como que se pasó la Constitución por el arco del triunfo, como se dice vulgarmente. Y tal parece que pues ya le leyeron la cartilla. ¿Qué más sigue en torno a este caso?
Bueno, eso quisiéramos saber qué es lo que sigue, porque pues bueno, finalmente la misma Maru Campos publicó en redes sociales que había tenido una buena conversación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que producto de esta conversación, de este acercamiento, pues se estaba afianzando la actividad del gobierno de Chihuahua con la coordinación con el gobierno federal. De hecho, lo que escribió él, y eso fue hasta el día de hoy, porque la reunión fue ayer, hay que recordarlo, escribió hoy en X: me reuní con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses. En Chihuahua reconocemos que cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados para la gente. Por eso seguiremos fortaleciendo la colaboración con el gobierno federal, con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad de nuestro país. La seguridad de nuestras familias seguirá siendo nuestra prioridad. Cuenta conmigo, es lo que escribió Maru Campos, y el texto lo acompaña de una fotografía que se ve que es justamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque está el escudo nacional y abajo dice seguridad, la bandera de México, y acompañada por supuesto de el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La presidenta pues se refirió justo a este tema, reiterando que lo que habían quedado con el secretario Harfuch era pues explicar o que le dio información acerca de este operativo en el que participaron agentes de la CIA, que primero decían que eran dos y finalmente parece que fueron cuatro. Bueno, ya está enterado completamente, aunque por ahí hay congresistas en Estados Unidos que dicen que Sheinbaum sabía y sabe de toda esta cooperación que hay con los gobiernos estatales, particularmente el de Chihuahua. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum justamente esta mañana refiriéndose a este asunto?
De parte del secretario de Seguridad, pues se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero, y que en este caso pues no se siguió este procedimiento. Entonces le informó, fue una conversación cordial, y bueno, ya depende ahora de la gobernadora.
¿Ya tendrá alguna comunicación con ella?
No, pues ya a través del secretario.
¿Ella no intentó devolverle la llamada a usted?
Ya a través del secretario ya se estableció la relación.
Gracias, presidenta.
Pues ahí está justamente la presidenta, sí, Claudia Sheinbaum, que pues la pregunta del compañero era justamente en el sentido de que ella informó en la mañanera que le había hecho una llamada a Maru Campos, pero que no estaba en la oficina y que ya no había insistido. La pregunta era si ya le había respondido o devuelto la llamada, y la presidenta pues simplemente le dio la vuelta y diciendo que pues como ustedes escucharon, ya el tema se solucionó o se resuelve a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y se le insistió todavía si tenía que recibirla, si todavía la iba a recibir en Palacio Nacional, y volvió a insistir en que todo el asunto o todos los temas tendrían que resolverse a través del secretario Omar García Harfuch. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues ahí está el tema entonces, Arturo, pero seguramente no parará ahí, ¿eh?
Pues,
yo
como
creo.
Diría el clásico,
¿cómo diría el clásico?
Seguiremos esperando.
Y sigo esperando. ¿No sabe quién es el Buki?
Bueno, no sé. Ah, sí.
Arturo, te agradezco enormemente la información y nos escuchamos mañana en sábado en Metrópoli, ¿va?
Como dice el otro clásico, perfect and wonderful.
¿Quieres que se haga clásico?
Quiero, ¿verdad? Sí.
Estás en la promoción del mismo. Pues Arturo, descansa entonces y mañana aquí estaremos con nuestra audiencia de 7 a 9 de la mañana con la información también en sábado en Metrópoli. Arturo García Caudillo, muchas gracias, un abrazo.
Abrazote, hasta mañana.
Hasta mañana. Y sí, hasta mañana. Usted también, órale, a dormir. No se crea, bueno, descanse. En todo caso, espero que descanse y no se vaya a dormir porque todavía tenemos por acá Punto y Seguido. Así es de que relájese un poquito en la siguiente hora, pero mañana aquí le esperamos despuesito de las 7 de la mañana todo el equipo en sábado en Metrópoli, esperando que podamos tener un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias a mi compañera Berenice Flores en los teléfonos, a Osvaldo Estrada en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano, que tenga una estupenda noche, un sueño reparador. Hasta mañana.